Estamos comunicados con la jueza Vilma Biseglia, quien está a cargo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 2. Le queremos preguntar, agradeciendo la deferencia de atender a este panorama nacional de noticias y darle los muy buenos días, claro, ¿por qué es necesario introducir cambios en el Consejo de la Magistratura?
Bueno, ¿qué tal? Buen día. Saludos a todos los que se encuentran ahí en el piso y
la está escuchando el país.
Bueno, la está escuchando el país, así que saludo también al país. El Consejo de la Magistratura sufrió una reforma en el año 2006 que redujo considerablemente el número de integrantes. La Corte recientemente ha declarado inconstitucional esa ley, no obstante que la anterior ha quedado derogada, y ha convocado al Consejo de la Magistratura a que, a su vez, requiera a los demás estamentos el nombramiento de representantes, y en cuanto a lo que se refiere al Consejo, al estamento de magistrados, quedamos convocados a los efectos del nombramiento de una jueza. Esa es la razón por la cual en particular ha quedado convocado, digamos, todo el electorado.
La estamos perdiendo, Vilma. A ver si podemos mejorar la ubicación. Si no, en todo caso, volvemos a entablar el contacto hasta que podamos restituirlo. Seguramente se ha perdido la señal, como suele pasar con las comunicaciones de teléfonos celulares. ¿Estamos nuevamente en contacto?
Sí, perdón, no sé qué habrá pasado.
Justo,
pero bueno,
se perdió cuando estaba explicando usted precisamente que habían participado en el caso de una jueza.
Claro, o sea, estamos convocados ahora a los efectos de todos los que jueces y juezas del fuero nacional y del fuero federal para nominar, para digamos, elegir a una jueza que va a integrar el estamento de jueces que actualmente se encuentra integrado por 3 jueces varones. Entonces, digamos, ahí es donde se vio la necesidad de llegar a una política, o sea, consagrar una política pública de paridad, convocando entonces al electorado, a estos jueces nacionales y federales, a elegir a una mujer. Si nosotros vemos el mapa de la justicia, se puede observar que existe esa misma desigualdad en casi todos los estamentos, sobre todo superiores. Claro. Esto es algo que desde hace muchísimos años Carmen Argibay había puesto en evidencia cuando una y otra vez ante los medios nos hacía ver que en los juzgados de primera instancia se reportaba un cierto equilibrio de mujeres y hombres, que a veces, digamos, se dispara, digamos, generalmente en un sentido más masculino, digamos.
Sí,
donde
claro.
La mayor parte de las funcionarias, bueno, son mujeres, pero cuando llegamos a las cámaras podemos observar, incluso hoy, la disparidad es totalmente, es absoluta. Por ejemplo, en la cámara, en lo que hace a la cuestión penal, en la cámara del crimen existe una mujer y en
el fuero laboral también algo similar pasa.
Exactamente, en el fuero laboral, en la Cámara Nacional de Casación, que es relativamente nueva, también tenemos 2 mujeres en este momento subrogando sobre 10 componentes.
Claro.
Entonces, el famoso techo de cristal se visualiza y, bueno, existen un montón de razones por las cuales esa situación se da, es un dato objetivo, que tiene que ver, digamos, con postergaciones que las mujeres hemos sufrido en nuestra carrera profesional.
Y siguen sufriendo. Usted mencionaba recién a Carmen Argibay, pero yo pregunto, ¿hay antecedentes de una mujer que haya presidido la Corte Suprema de Justicia del país?
No. Lo que sí, de hecho, la Corte Suprema del país estuvo integrada en 1970 por una mujer y después en el 2004 por dos mujeres, Carmen Argibay y Elena Highton.
Elena Highton, sí.
Entonces, son los tres únicos casos que nosotros conocemos en este momento.
Claro. ¿Y cuál es la decisión política que hace falta para tratar de revertir esta situación? Porque creo que todo se resuelve con la decisión política de hacerlo. ¿Hasta dónde es posible llegar a lo que están buscando, bueno, al menos desde el Consejo de la Magistratura?
Bueno, el Consejo de la Magistratura, justamente, en esta convocatoria que ha hecho, y el estamento de jueces y también el estamento de abogados, trata de revertir esa situación. Me parece sumamente interesante que, si bien no vamos a llegar a una paridad, imagínense, si el estamento de jueces en este momento está integrado totalmente por hombres, son tres hombres, nuestra incorporación, la de una mujer, no igualaría, pero por lo menos acercaría y
buscaría compensar modo, en cierto modo, esa disparidad.
Claro, por decirlo de algún modo, algo es algo, o sea.
Claro.
No es lo óptimo.
Que no es lo ideal, pero tal vez es lo posible.
Exactamente, exactamente. Y bueno, toda esa situación además se da en un grado de cierta tensión con relación al tema del traspaso. Nosotros somos jueces nacionales, existe un proyecto que todos conocemos, que nació en 1994, digamos, con la reforma de la Constitución, con la incorporación de la ciudad como una ciudad autónoma, y ese proyecto fue tomando un cierto color en la medida en que los años pasaron, y de algún modo quedó limitado con la ley Cafiero, es decir, quedó delimitado en el sentido de que se estableció ahí hasta dónde, digamos, se podía llegar y cuál era el método, que siempre era con la participación del Congreso. Bueno, más recientemente la Corte, quizás anhelando producir una cierta evolución en ese sentido, le ha dado al Superior Tribunal de la Ciudad ciertas competencias, o por lo menos así lo han interpretado, algunos que con posterioridad han legislado sobre la materia. Me refiero a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que ha querido llevar adelante el traspaso a través de una ley local, y luego la Corte misma, el Tribunal Superior, que también se ha arrogado, al igual que la legislatura, competencias que le son ajenas, que son propias del Congreso Nacional. Es decir, esa tensión, si se quiere, institucional y de orden constitucional, es uno de los temas que nosotros desde el Consejo vamos a tener que abordar. Bien. Y respecto del cual hemos tenido una posición, por supuesto, indeclinable contra el traspaso.
Bien, nos queda claro, nos ha aclarado cómo viene la situación. Les deseamos todo el éxito en esto que han emprendido. Es necesario ese cambio de aire en los distintos estamentos de la justicia. Y bueno, quedamos a disposición para...
Si me permite solamente agregar que es un tema de enorme preocupación para nosotros. El tema de las designaciones de los jueces de los lugares que se encuentran vacantes dentro de la justicia nacional y federal, que se calcula aproximadamente un 30% de vacantes, y respecto del cual existe una gran preocupación de aquellos que han concursado, por supuesto, y que están buscando, digamos, una pronta nominación en ese sentido. A mí, digamos, particularmente me parece que el Consejo de la Magistratura debe dar intervenir rápidamente. Nosotros conocemos también cuál es la situación en este momento del Consejo de la Magistratura, en donde la Corte ha dicho que después del 16 de abril prácticamente se podría paralizar ese funcionamiento. Creo que tenemos que llegar a esa fecha cubriendo todos estas vacantes que se encuentran pendientes dentro del país, que hacen al trabajo y la eficacia y la eficiencia de la justicia y permiten el acceso del ciudadano.
Exactamente.
Es algo que nos preocupa a todos, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, en el ámbito penal, a lo que yo me dedico, que es altamente preocupante conocer que haya jueces que tengan 2-3 juzgados a su cargo o digamos que tengan que al mismo tiempo dedicar eso, su expertise, su trabajo, su tiempo, que
claro, seguro,
a cubrir todas esas necesidades. O sea, tenemos que atender las necesidades de la gente en la justicia, y para eso, bueno, me parece que sería verdaderamente muy importante poder contar con ese recurso humano que falta y que está ahí. Simplemente es cuestión de acelerar, digamos, esa y concretar esas designaciones, ¿no?, por parte del Consejo y del Ejecutivo.
Ojalá que lo puedan concretar, doctora Vilma Biseglia, jueza del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 2.
Así es. Bueno, le agradezco muchísimo y un saludo para usted y para la audiencia.
Muchísimas gracias, porque estamos hablando de la cuestión de fondo, que es el acceso de la población a la justicia.